puente del 2 de mayo, la fiesta de San Isidro y algún festivo local que anda por ahí escondido. Mayo no es precisamente el mes más productivo del año aquí en Madrid, ni en las empresas ni en los colegios. Semanas entrecortadas, operaciones retorno y unos acueductos que la comunidad entiende habría que reconsiderar. Esta es la consejera Lucía Figar, hoy en Telemadrid.
Estas cosas de que en España haya tantos puentes, puentes, acueductos, y además unos sean Puente Madrid, otros no en Cataluña, otros sí en Andalucía, esto no se entiende fuera, esto es un mensaje malo, pero desde luego esto se va a hacer, esto se va a hacer. Esto ha sido un compromiso del presidente Mariano Rajoy, esto Esperanza Aguirre también ha dicho que lo quiere hacer en Madrid. Es agrupar los festivos y que con carácter general vayan el lunes.
Madrid secunda y hace suya la propuesta de Mariano Rajoy para que se acaben los puentes con o sin tupper y que los festivos se reagrupen y se trasladen al lunes. Es una idea, un compromiso de Rajoy que Figar asegura se va a cumplir sí o sí en 2013. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid, que no será damnificada por ningún decreto contra los puentes. Aquí estamos nosotros siempre, de lunes a viernes, durante los festivos y en las fiestas de guardar. Bueno, pasó el primer aniversario del 15M y hoy ha sido día de análisis. La estrategia del descrédito, de la que ayer hablamos en este programa, no parece casual y seguro está impresa en algún argumentario que ha distribuido el Partido Popular hoy entre sus miembros. A la una, Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Que evidentemente pues ha notado respecto de hace un año pues que no tiene el acogimiento que la población que tenía y que bueno pues eso lógicamente ha hecho el que la recepción que haya tenido ante
a
la
las
población.
Dos Ana Botella, alcaldesa de Madrid y hoy especialmente interesada durante la presentación de una nueva línea de autobús en hablar del 15M.
Excepto como todo el mundo que haya personas que quieran manifestarse o que quieran, pero a mí me da la sensación que se ha desinflado el movimiento del 15M y que la mayoría de los españoles son conscientes que estamos en un momento difícil.
Y a las 3, Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad en la COPE, encantado con el resultado del despliegue policial de estos últimos 4 días.
Que ya desmitificar y desmantelar esta imagen que se quiere dar del policía represor, que es una imagen interesada, ¿eh? Es una imagen que determinados grupos quieren dar. Creo que han dado un ejemplo a toda la ciudadanía de cómo hay que hacerlo.
Sobre las dos primeras intervenciones, es evidente que después de reunir el sábado unas 40.000 personas y haber abarrotado ayer la Puerta del Sol a sartenazo limpio, no parece que se pueda mantener esa afirmación, salvo que no hayan visto las imágenes de esa Plaza de Sol o que más de un político estuviera despistado ayer soportando un tedioso espectáculo taurino con toros del ventorrillo en otra plaza bien distinta, la de las ventas. Tampoco cabe esperar que los responsables de Interior cuestionen abiertamente la actuación policial, que en líneas generales fue buena, correcta y gracias también a los manifestantes fue bastante pacífica teniendo en cuenta cómo estaba el ambiente. Eso sí, pasó ayer con la delegada del gobierno y hoy con las diferentes voces que hemos escuchado. Autocrítica cero. Más de 24 horas después seguimos sin saber si han visto, que suponemos que sí, el vídeo de la detención violenta de una joven en Sol la noche del sábado al domingo, si lo que denuncia esta mujer, que asegura que no estaba manifestándose, es o no cierto, y si lo es, que alguien ordene de una vez por todas la apertura de una investigación. Pasó la celebración, pero ojo, un borrón así debe aclararse, al menos antes de concluir que la actuación policial fue profesional, prudente y firme, como ha hecho hoy mismo el ministro del Interior. Con la crónica del día en Madrid, resumen informativo de este miércoles que vamos a arrancar por la sorprendente respuesta del obispado de Alcalá de Henares al veto municipal contra el obispo Reik Pla. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en un comunicado dicen que hay una triste e intolerable violación de los derechos humanos contra el obispo de Alcalá, contra Juan Antonio Reik Pla, después de que el ayuntamiento de la localidad haya decidido vetarle los actos públicos con el voto en contra del Partido Popular por haber relacionado la homosexualidad con la prostitución o con una enfermedad. La presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Boti García Rodrigo, no sale de su asombro.
Esta actitud de este señor de sostenella y no enmendalla, y encima está hablando, ¿cómo se atreve? De violaciones de derechos. ¿Cómo se atreve cuando él, con su palabra homófoba, con su verbo lleno de odio, incitando al odio, incitando a la homofobia?
El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso presentado por el Partido Socialista contra la ley que permitiría la privatización del canal de Isabel II. Tomás Gómez es el líder de los socialistas madrileños.
Aquellas empresas privadas que están deseando hincar el diente al canal de Isabel II porque saben que es una empresa rentable, decirles que, con calma, que nosotros lo vamos a impedir y vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance.
Danais, la artista ciega que perdió un brazo en el metro al caer accidentalmente a las vías, reclama ahora su indemnización por la vía judicial. Además, se ha creado una plataforma de apoyo con artistas como Carmen París. Danais quiere que se resuelva su caso y se tomen medidas de seguridad en el metro porque los accidentes, dice, le pueden suceder a cualquiera.
Hay más discapacitados que han sufrido accidentes en metro. Hay gente incluso vidente, o sea, que ven, que han sufrido accidentes en metro. Y es muy importante esa parte de concienciarse de que con medidas que yo creo que se tienen que tomar, porque van con la garantía de la vida de las personas, se pueden evitar episodios muy graves.
Y el último asunto, la Fiscalía ha pedido que se mantenga la sanción de 3.000 euros para un activista antitaurino que saltó al ruedo de las ventas durante una corrida en el año 2008.
La Junta de Distrito de San Blas ha votado esta misma tarde y ha aprobado por unanimidad la concesión de una calle dedicada al periodista Carlos Llamas, una calle que acabará en La Peineta, la futura casa del Atlético de Madrid.
Quisiera expresar la satisfacción por dar a un ilustre vecino del barrio de Canillejas su nombre a un espacio cerca de donde vivía.
Es una noticia muy grande para mí, para mi familia, muy emotivo, una glorieta con su nombre en su barrio toda la vida.
El presidente de la Junta de Distrito y Laura, la hija de Charlie. Allí han estado esta mañana muchos miembros de su familia. Ahora será el Pleno de Cibeles el que refrende esta decisión en las próximas semanas. Lo hará seguramente antes de este verano. Información de servicio, tiempo y tráfico. Vamos a arrancar por las carreteras de acceso y salida en la región. En la DGT está Carlos Garcinuño. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siguen las retenciones a esta hora en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, prácticamente desde Canillejas hasta el acceso a la M30. También hay problemas de salida en la A5 en Móstoles, en la A6 en Majadahonda en sentido salida y también en la Florida en ambas direcciones, y en la carretera de Burgos entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En la M40 también hay circulación lenta en Hortaleza sentido 2, en Coslada sentido carretera de Valencia, y circulación también intensa en el entorno de los túneles del Pardo sentido A6.
Y en las calles de la capital y en la M30, circulación tranquila en este miércoles que en realidad es medio lunes. Margarita Pérez, hola.
Hola, bueno, pues no tenemos demasiadas complicaciones. Sí hay un tráfico más complicado en la M30 en el recorrido Manoteras a Puente de Ventas, al margen de las incorporaciones al Puente de Ventas, que mantiene un tráfico más lento con los toros, la Feria de San Isidro. Destacamos también una pequeña incidencia nada más rebasar el Puente de Ventas, que ocupa la Ercén, no corta ningún carril, pero que provoca curiosidad en los conductores y ralentiza algo más el tráfico al paso por ese punto. Salvo ese tramo de la M30, en el resto de la autovía se circula bien, sin problemas, y por el interior la única zona un poco más complicada, precisamente la de las Ventas.
Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sepamos cómo va a evolucionar esto. Dicen que se van a moderar un poquito las temperaturas. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Mañana se inicia un cambio de tiempo que nos tiene que devolver al tiempo típico de inicios de la primavera o incluso de finales del invierno, porque se van a descalabrar prácticamente las temperaturas durante el fin de semana, de valores máximos superiores a los 36 grados. Recordemos, en algunos puntos del sur de la Comunidad de Madrid durante el fin de semana pasaremos el próximo fin de semana, a partir de la tarde del sábado, a máximas no superiores a los 20-21 grados en el centro de Madrid, una caída de más de 15 grados en tan solo 7 días. Es la consecuencia de la llegada de una masa de aire frío por el oeste y el norte de la península, que empezará a manifestarse mañana con un aumento de la nubosidad, sobre todo en el oeste y el norte de la comunidad por la tarde, pero de momento sin precipitaciones y con una temperatura que todavía rondará mañana los 30 grados en el centro de la ciudad a primera hora de la tarde. Pero recordemos, brusco descenso de temperaturas y aparición de chubascos este fin de semana en la Comunidad de Madrid.
Madrid, ni un día sin protesta. Los sindicatos preparan otra marcha contra los recortes para la semana que viene frente al Congreso de los Diputados. Veremos si lo autoriza o no la delegación del Gobierno. Esta tarde a las 8, otra cacerolada por la prima de riesgo. Y ahora mismo en Majadahonda, algo mucho más mundano. Cientos de jóvenes en la calle porque no les han entregado todavía las viviendas que les adjudicaron en el año 2007. Ahí está Raquel Fernández. Raquel, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues decenas de personas se concentran en estos momentos frente al Ayuntamiento de Jaraunda para reclamar la construcción de las 910 viviendas de protección de vivienda para jóvenes que se fijaron en 2007 en la localidad y que aún no han sido entregadas. La convocatoria ha sido promovida por sobre su portavoz, Borja Cabezón, ha criticado al alcalde Narciso de Foxa apelando a su responsabilidad. Por su parte, el alcalde ha dicho que es verdad que esta entrega de viviendas ha tardado mucho en entregarse, pero que la primera fase se va a entregar después de este verano.
Gracias, Raquel. Y a la vuelta, en dos minutos, nuestro tiempo de opinión y análisis. Hoy con Moncho Alpuente, Pedro Fernández y Alfonso García.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Sí, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con la SIC
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de mayo, te ahorras un 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan lavidaesbella.es, Chip Electrodomésticos en Humanes de Madrid, Restaurante La Cepa y La Bellota en Fuenlabrada.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Blanca Garelli y Marisol Bello. Baby Eco, Parla.
Todo lo que esté relacionado con bebés, siempre y cuando esté en perfecto estado, es decir, que sean cosas seminuevas, se puede traer a la tienda a vender.
Todo lo que tiene que ver con niños, se vende.
Ellas ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedoras. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A las 7:18 y en nuestro tiempo de opinión hoy con Moncho Alpuente. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien.
Ay, que tengo el soneto aquí. Que tengo el soneto, que lo tengo.
Vale, vale.
No hay mucha sorpresa hoy, además, ¿eh?
No, hoy está el tema, vamos, está clarísimo. Lo hemos seguido ya a la botella y compañía y tal. Esto es...
Es muy previsible. Bueno, Alfonso García, ¿a qué adivinas, de qué va el soneto de Moncho hoy?
Pues me lo puedo imaginar. Basta que haya dicho él más o menos alguna pista o la haya dado por bueno por dónde viene la actualidad, puedo suponer que va por ahí, por donde todos pensamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pedro Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo mío no tiene mérito porque ya lo he leído. O sea, que no tiene mérito.
Bueno, vaya gracia, tiene el tema. Luego lo leemos al final del programa, como siempre.
Oye, pues si me dejas, Javier, yo sí. Al final del programa o cuando consideres oportuno, te voy a dar una pequeña exclusiva de 10 segundos.
Hombre, pues venga ya, ¿no?
Mira, ¿recordáis a finales de abril cuando a bombo y platillo el Ayuntamiento de Madrid sacó en medio de comunicación aquella campaña tan extraordinaria de Madrid es amable con los turistas?
Sí,
bueno, pues al menos desde el año 2007 un eslogan en Santa Cruz de Tenerife dice Tenerife amable.
Ah,
yo creo que sonaba a plagio, ¿no?
Sí, bueno, pero este año llevamos varios, ¿eh? Te recuerdo, por ejemplo, los carteles del carnaval del Ayuntamiento de Madrid, que ganó un cartel que se había presentado ya a otros carnavales, creo que eran los de Girona, los de Lleida, no recuerdo bien. Ganó y al final tuvieron que descalificar a este cartel, hacer otro rápido, deprisa y corriendo. Así que, bueno, la experiencia de plagios este año, de estas experiencias ya estamos curtidos, casi.
Sí, por lo que se ve.
Pero está bien, bueno, de todos modos, lo raro sería lo contrario, ¿no? Que alguien o alguna ciudad se promocionara, ¿no?, con cara de mala leche, ¿no?, y diciendo que no tiene que sonreír, ¿no?, que no sea amable. Bueno, en fin, vale, pues ahí lo apuntamos y pásanos una captura de la campaña, que queremos verla, a ver si hay similitudes o no, ¿vale? Bueno, vamos, si queréis, con las cuestiones del día, que hay muchas y variadas, pero hay una para arrancar que es especialmente polémica. a arrancar, si queréis, con ese comunicado, voy a decir, surrealista del arzobispado de Alcalá de Henares. Ayer el pleno municipal de ese ayuntamiento, con el apoyo del PSOE, aprobaba un veto para Reig Pla, el famoso obispo de Alcalá, para que este señor no pueda acudir a ningún acto convocado por el ayuntamiento de Alcalá. Veto que va a durar al menos hasta que Pla rectifique esas declaraciones que todos recordamos del pasado Viernes Santo, en las que se refería a los homosexuales, se decía que se corrompen, se prostituyen, que algunos se curan y otros terminan en el infierno. Bueno, un auténtico despropósito, unas declaraciones homófobas que, lejos de rectificar, el propio Reig Pla terminó incidiendo en ellas otra vez y reafirmándose. Veto, en cualquier caso, que ha sentado como un tiro allí en el obispado. De hecho, esta mañana se ha emitido un comunicado en el que resulta que ahora quien juega el papel de mártir es el obispo, que se ha negado sistemáticamente a rectificar. Nos lo va a contar, lo que dice ese comunicado, desde Ser Henares, Javier Galicia.
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, no será invitado a partir de ahora a ningún acto convocado por el ayuntamiento. Así lo aprobó ayer el pleno municipal, con el apoyo de Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD, y el voto en contra del gobierno en minoría del Partido Popular. Según el texto literal de la moción, el ayuntamiento rechaza las palabras homófobas emitidas por el obispo desde su designación para el cargo y pide a la conferencia episcopal que inicie el expediente de cambio del obispo por su falta de sensibilidad y respeto a la Constitución española, así como a los valores mínimos de convivencia. La diócesis ha emitido un comunicado en el que tacha, curiosamente, esta decisión municipal de triste e intolerable violación de los derechos humanos, acusación que llega tras una polémica que Reig Pla desató al relacionar públicamente la homosexualidad con la prostitución o el abuso de menores. El portavoz de UPyD, que presentó la moción, considera que el comunicado es un auténtico disparate y la consideración de la homosexualidad como un desorden algo inconstitucional. Anselmo Avendaño.
Yo creo que a este hombre le gusta la polémica, porque ha vuelto otra vez a publicar un comunicado que me parece un auténtico disparate, y me parece un disparate también el documento sobre homosexualidad que viene enlazado a este comunicado, donde se trata la homosexualidad como un desorden. A estas alturas, cuando incluso las Naciones Unidas ya en su día establecieron que no se podía entender la homosexualidad como una enfermedad, todos los que nos estén oyendo comprenderán que esto no es aceptable a día de hoy y es totalmente anticonstitucional.
El obispado dice en su comunicado que, con su apoyo a esta moción, Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD censuran aspectos de la doctrina católica.
Hemos invitado a Reig Pla o algún miembro del obispado a intervenir en este programa. Nos han dicho que no podían por cuestiones de agenda, así que la versión oficial es la que recoge este comunicado que acabamos de resumir en la crónica de Javier Galicia, que en cualquier caso tampoco difiere tanto de lo que dijo hace unos días el portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino. Vamos a recordarlo.
Imputar a la Iglesia, como se ha hecho, que fomenta la violencia contra... ¿Creen ustedes que alguien lo puede creer? Y sin embargo, ¿por qué se le da tanto pábulo a una cosa que es absolutamente falsa? Pues por lo que he dicho al principio, porque es una campaña ficticia y con determinados intereses políticos. La Iglesia, naturalmente, va a ejercer su derecho de expresión y su deber de proclamar la doctrina católica sin dejarse condicionar por ninguna polémica ficticia e injusta.
Dijo más ese día, definición muy particular de la homosexualidad, atentos.
Pues esa es la doctrina de la Iglesia. Sobre las relaciones homosexuales son objetivamente desordenadas. Si es enfermedad o no, eso no es competencia de la Iglesia decirlo. Para eso están los médicos y los psiquiatras, que, como usted sabe, están hay variadísimas opiniones sobre el asunto.
Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Si es que podemos arrancar por algún lado. Alfonso, Pedro, Moncho, Alfonso.
Pues, a ver, yo...
Primero lo del veto, ¿no? Yo no sé si os parece bien o no que un ayuntamiento termine vetando la participación de un obispo como es el de Alcalá, que se ha negado sistemáticamente a rectificar sus declaraciones, que le veten en actos públicos.
Mirad, yo en este aspecto tengo una posición encontrada conmigo mismo. Y os digo porque yo he sido objeto de censura y de veto, siempre por la misma parte, debo decir. Y por tanto, cualquier veto o cualquier tipo de censura yo no puedo compartirla, ni siquiera al obispo de Alcalá de Henares. Yo he criticado muy durísimamente a este señor, a este prelado, por esas palabras que me parecieron absolutamente retrógradas y fuera de lugar y completamente criticables. Lo he criticado, insisto, muchísimas veces a Monseñor, tanto por escrito como en tertulia. Y equivocado o no, yo sí pienso honestamente que estaba dentro de su ejercicio de la libertad de expresión. Y yo pienso que equivocado equivocadamente, pero en cuanto a sus ideas, como ha reiterado y como hemos podido escuchar también a Martínez Manino, a Martínez Camino. Pero, insisto, creo que estaban dentro de la libertad de expresión que nos garantiza a todos la Constitución. ¿Ofendieron sus palabras a mucha gente? Por supuesto que sí. ¿Ofendieron sus palabras a la razón del común de los ciudadanos? Por supuestísimo que sí. Y él es el que debe aguantar, como debe hacer, además de defenderse en esos panfletos y en esas notas de prensa, él debe aguantar las críticas. Y qué mejor que un acto público, cualquiera que sea, en el Ayuntamiento de Alcalá, en la homilía, si alguien se levanta, qué mejor que un acto público que para afearle y para criticarle sus palabras, que, insisto, están fuera de todo concepto normalizador y progresista de cualquier sociedad. Pero, ojo, también quiero decir, y con esto concluyo esta primera parte, uh-huh, que dentro de la Iglesia hay muchas iglesias. Hay parte de la Iglesia que, como este señor, considera que la homosexualidad se puede curar con una aspirina. Hay parte de la Iglesia que considera, hay algunos miembros de la Iglesia con grandes cargos de jerarquía que practican la homosexualidad, otros incluso también que, como ha quedado demostrado y por lo que se ha tenido que pedir perdón, que practican la pederastia. Por lo tanto, estamos aquí ante un dislate y ante una contradicción permanente por parte de la jerarquía eclesiástica que ni siquiera ellos se aclaran. Por tanto, dentro de la Iglesia hay muchas iglesias y lo que sería conveniente es que a este señor se le diera la oportunidad de poder escuchar las críticas que la mayor parte de los ciudadanos le estamos haciendo. Yo no creo en los vetos.
Moncho. Bueno, pues, tú no quieres que le veten, pero lo que quieres es que vaya para que le abuchen. O sea,
estamos en el derecho de hacerlo en la obligación de escuchar esas críticas por esas palabras tan necias.
A mí me parece bien decir que no le veten, que lo lleven a todo, a ver si sigue y le podemos decir exactamente qué es lo que pensamos de él. En ese sentido me parece bien. Luego decirle a Martínez Camino que, evidentemente, si se refiere al Antiguo Testamento, que es donde hay condenas, de la homosexualidad, pero hay condenas de la mujer en general, hay condenas de todo tipo de comportamientos, y evidentemente, como se demostró hace tiempo en Estados Unidos con la que hablaba de la Biblia, como aplicara los conceptos de la Biblia, la mitad de la humanidad hubiera desaparecido y seguiría desapareciendo, no solo por el ojo, pero vamos, en el concreto, en el Nuevo Testamento no hay ningún tipo de condena ni referencia a la homosexualidad que yo crea. En el Antiguo Testamento sí hay muchas, pero entonces, bueno, si quieren una iglesia del Antiguo Testamento, no es evidentemente la Iglesia que como ha querido mostrarse hasta ahora. Luego, también, que es un tema tan cercano a ellos, en el tema de la pederastia en concreto, que mejor tendrían que andar con muchísima prudencia, porque no solamente hay que sacar al obispo, habría que sacar al padre Maciel, habría que sacar lo que hicieron.
Es que eso no se tomaron la pastilla, no se tomaron la aspirina todavía.
Todavía no se la han tomado ni se la quieren tomar. En cuanto a que hay que vetarlo, yo soy partidario de que le veten, entre otras cosas, porque si no, cualquier acto del ayuntamiento, cada vez que hable él, se va a convertir en un motivo de polémica no grata para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y no grata para nadie, salvo para los sectores más reaccionarios e integristas de la Iglesia Católica.
Uh-huh. Yo no tengo claro si hay que vetarle o no en el Ayuntamiento. Estoy un poco entre Alfonso y Moncho, porque efectivamente, por un lado, tenemos al Ayuntamiento que, si se identifica con las palabras del obispo, pues quiere decir que el Ayuntamiento puede estar de acuerdo con lo que ha dicho el obispo. Entonces, le vetan para que se sepa que se está en contra. Por otro lado, se podría hacer un comunicado diciendo que no se aceptan las palabras del obispo sin necesidad de vetarle, porque sí parece un movimiento feo lo de vetar al obispo de Alcalá en cualquier acto que tenga el ayuntamiento. De todas maneras, las palabras del obispo, lo que me extraña es que sean refrendadas, porque, hombre, yo creo que está demostrado que esto no es una enfermedad, que esto no es una cosa desordenada, que la homosexualidad pues es simplemente una cosa más, una actividad más, es un comportamiento más de la vida. Y yo creo que está muy lejos la Iglesia, pero no solo en esto, está en muchas otras cosas lejos también de la ciudadanía, y aquí se demuestra. Lo que me extraña es que se refrende.
A mí lo que me extraña, diréis, ¿no?
Porque él no puede decirlo, ¿eh?
Qué ejercicio de laicismo, pero lo que me extraña es que a día de hoy todavía haya que llevar al obispo de Alcalá de Henares a los actos públicos que tengan, en los que tengan, bueno, pues tengan presencia representantes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es decir, pues de señores,
no hay
que
llamarle.
No sé muy bien qué pinta este señor en un acto público.
Esa es otra historia que vamos a tardar mucho en España a despojarnos. Yo recuerdo, siempre que surge este tema, que en Toledo el año pasado se montó pues una polémica institucional, periodística, mediática de envergadura casi bíblica, porque a la procesión del Corpus, en una acción de ejercitar la laicidad de este país, se dejó dejó de llevar al ejército y que el ejército interpretara, o que la banda de la Academia Militar de Toledo interpretara el himno nacional cuando salía la custodia del Corpus por la puerta de la catedral. Bueno, pues se montó, no os podéis imaginar. Y bueno, pues efectivamente, ¿por qué ha de ir este señor o monseñor a los actos del Ayuntamiento de Alcalá? Bueno, pues, quizás también sea como cortesía o vete tú a saber qué, o como costumbre, pero lo que sí es verdad es que de alguna vez debemos ya separar de por siempre el poder eclesiástico del poder civil.
Pero fíjate, Alfonso, yo creo que lo hemos comentado ya alguna tarde aquí en la tertulia, que en este aspecto tuvo una oportunidad magnífica el anterior gobierno del PSOE de hacer más cosas y no consiguió despegarse de esa relación,
claro,
casi de cierto servilismo respecto a la Iglesia.
Eso,
¿no?
Eso ya lo decía Miguel de Cervantes en El Quijote: con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, que la marinera.
Sabes, porque que luego he leído que no se dice eso jamás en El Quijote, que es la típica frase que todo el mundo da por dicha en El Quijote. Oye, pues pero que no se dice. Yo lo he estado buscando y no lo he encontrado, la verdad, pero vamos, la verdad es que buscar en El Quijote es como sumergirte en el océano, que a lo mejor no lo he encontrado por mí, pero hace poco tiempo
hay que leerlo con lupa.
Escuché a un experto diciendo que no, que eso no lo había dicho nunca, que es mejor que no lo haya dicho nunca, porque sin embargo se ha hecho, o sea que es una emanación directa, sí, del espíritu cervantino, clarísima, ¿no? Lo insinúa, pero vamos, creo que no lo dice así, pero bueno, es posible.
Lo estoy releyendo, con lo cual prometo el próximo día daros la solución.
Yo pero también lo estoy leyendo, o sea que lo mismo podemos tener un debate.
Por cierto, si me permitís, sí, un inciso. Antes he hablado, cuando decía, hay muchas iglesias, la iglesia de los pederastas o algunos miembros de la iglesia que son pederastas, también las hay, como nuestros amigos de la parroquia de San Carlos Borromeo, de las monjitas que dan.
Hombre,
de
aquí comer tenemos a Javier Baez a cada
por
lunes.
Eso,
¿no?
Por eso. Que sí,
no,
que
una cosa es la jerarquía y otra cosa es eso.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que eso está perfectamente.
Está claro, yo que eso, hay que separarlo también.
A lo mejor me equivoco, pero yo, de obispo, la verdad es que entiendo poco, ¿no? Pero a mí me parece que este obispo era el mismo que fue obispo de Castellón y que hace unos años comparó el condón con un bozal.
Uh-huh. Es el mismo.
Bueno, yo entonces hice una cancioncita que decía: si el bozal es un condón, como dice su eminencia, que la santa providencia le ponga a usted uno igual. No hubiera usted dicho tal de llevar un bozal puesto, ni si un condón, por supuesto, hubiera usado su papá.
¿Esto te lo sabes de memoria?
Sí, porque todavía la canto alguna vez. Hay canciones que he tenido que dejar de cantar, porque ya les voy a cantar canciones sobre el tío de las Azores, ni sobre Tony Blair, que ya han pasado. Pero hay algunos personajes, en particular algún obispo que otro, que todavía sigue dando juego.
A ver, 15M, ha pasado ya, ¿eh? Decía ayer la delegada del gobierno que a ver si pasaba esto ya. Bueno, ya ha pasado, ya estamos en el 16M, ya tiene otras cuestiones y otras peticiones sobre la mesa. Luego hablaremos además de una de ellas que han denegado, y además creo que con bastante acierto. Pero sobre el 15M, hemos arrancado este programa haciendo una especie como de ronda, de repaso, por lo que han ido diciendo algunos representantes del Partido Popular durante todo el día, tratando de desprestigiar el movimiento o el resultado que ha tenido el primer aniversario de este movimiento.
Acepto, como todo el mundo, que haya personas que quieran manifestarse o que quieran, pero a mí me da la sensación que se ha desinflado el movimiento del 15M, y que la mayoría de los españoles son conscientes que estamos en un momento difícil y que tenemos que adoptar medidas difíciles, pero que todos tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos confianza en nuestro país, tenemos confianza en el gobierno que acabamos de elegir recientemente con una mayoría muy grande.
Este movimiento que se desinfla, ayer volvió a llenar sol, ayer por la tarde, a eso de las 6 de la tarde, cuando, insisto, buena parte de la clase política madrileña estaba en la Plaza de Toros de las Ventas, quizá se perdieron estas imágenes, pero a cacerolazo limpio protestaron otra vez y culminaron este primer aniversario. A ver, es probable que cuantitativamente haya ido menos gente a las reivindicaciones, a las protestas o a los actos, pero cuando salen 20.000, 30.000 personas y protestan en sol contra la situación que estamos pasando, que estamos viviendo, cuando iban a volver a salir a las 8 de la tarde para una nueva cacerolada, en este caso contra la prima de riesgo, y cuando hay este ambiente, pues no sé si parece cuando menos un poco arriesgado o poco fiel a la realidad que varias voces, no solo ha sido Ana Botella, hay varias voces repitan por activa y por pasiva que el movimiento se desinfla.
Bueno, yo aunque no me parece que el número sea precisamente el argumento más importante del 15M, pero sí quiero decir que últimamente ya leo 30.000 y yo creo que la semana que viene empezaremos a leer que eran 15.000, que eran 5.000 o que eran 3.000. Uh-huh. Yo me recuerdo porque estuve viendo un debate en una cadena de televisión en la cual un individuo llegó a decir: no, es que se reúnan 1.000 personas en la Puerta del Sol, y estaban dando una imagen de la Puerta del Sol, en la cual, como mínimo, y había en todas las calles aledañas, por el tipo de concentración que había y por la gente que había dentro de la plaza, había más de, no, había bastante más de 40.000 personas. Pero vamos, por el procedimiento ese tan sencillo de cuántos caben en un metro cuadrado, que está bastante estudiado, y la Puerta del Sol está estudiadísima en cuanto a concentraciones. Luego creo que se miente, como siempre. Unos mienten a favor y otros mienten en contra, pero todos mienten en cuanto al número de manifestantes siempre. Pero aquí es que, vamos, si dentro de unos días no habrá pasado nada, se habrá desinflado totalmente. Yo creo que, ya digo, lo importante no es el número, y que quizás es más importante que el número el hecho de que se estén produciendo acciones concretas y acciones divididas por otros sitios que no sean precisamente la Puerta del Sol. Yo creo que la Puerta del Sol tiene un símbolo y tiene que ser un sitio donde hay que concentrarse, pero lo fundamental es lo que se está haciendo sobre todo en los barrios, lo que se está haciendo en muchísimas otras ciudades, y realmente que responde a un clima en el que también es mentira, y con lo que decía Ana Botella, de que la mayor parte de la población está en contra. En una encuesta no muy fiable sale que ha bajado el apoyo a un 51%. Luego ya, evidentemente, la mayoría, aunque sea mínima, sigue estando a favor de las tesis del 15M. Y la otra, como no conozco los detalles de la encuesta, no sé qué, en qué grado, en qué se diferenciarán, o qué es lo que realmente piensa la gente que está diciendo el 15M. Que eso no tiene mucho que ver con las propuestas. Ya sé que las propuestas son muchísimas, pero hay algunas clarísimas que yo creo que incluso dentro del Partido Popular, espero, que habrá mucha gente que las apoya.
Hay muchas propuestas dentro del 15M, pero voy a darle le quiero dar una visión de esa línea que marca Javier, en la que parece que los políticos quieren abandonar la idea del 15M. Yo creo que el 15M va mucho más allá que una manifestación o que una concentración de jóvenes. Ha dejado unas ideas en el ambiente que ya son muy difíciles marchar atrás, dar marcha atrás a esas ideas, a esas peticiones, a esas exigencias cada día más. Yo creo que los políticos harían muy mal en despreciar este movimiento, porque las ideas han calado. La gente está pidiendo cosas, por ejemplo, la dación en pago, que yo creo que es una de las cosas más importantes, quizá, que el 15M ha conseguido durante este año. Seguramente hay otras cosas que también se han conseguido, pero hay otras peticiones como reducir una presencia y una actividad política innecesaria en algunos casos dentro de los ayuntamientos, las comunidades, que la gente ha calado, que ha calado lo de el cambio de la ley electoral, que ha calado lo de la utilización del Senado, han calado una serie de, digamos, de ideas que ha dejado el 15M en el ambiente, y aunque desapareciese, aunque solo hubiese un manifestante en la Puerta del Sol, esa idea la tiene todos los ciudadanos ahora mismo, la han hecho suya, y por lo tanto eso va a seguir. Y quiero recordar una cosa más, digo que harían mal los políticos, porque además en el último estudio del CIS, el tercer problema siguen siendo los políticos.
Afonso.
Bueno, yo lo que creo es que el Partido Popular es un especialista, y de manera más notoria, el Partido Popular de Madrid, que dirige Esperanza Aguirre, es un especialista en desacreditar organizaciones, como estamos viendo, del 15M, mejor dicho, movimientos, porque el 15M realmente no es una organización, a pesar de que diga lo contrario la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Digo que es una especialidad en desacreditar y demonizar movimientos ciudadanos, movimientos cívicos y organizaciones como los sindicatos, como los profesores públicos, como los médicos públicos, a los que han demonizado y están demonizando desde hace ya varios años. Ojo, y no nos debe sorprender que lo haga esto el Partido Popular, porque en el año 2010, cuando por determinadas circunstancias, casi todas relacionadas con la corrupción de algunos cargos públicos, especialmente concejales o alcaldes, la actual secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y a la postre presidenta de Castilla-La Mancha, acusó tanto a la policía como a la Fiscalía General del Estado de investigar en contra del Partido Popular. Digo esto porque no debe sorprendernos que el PP desacredite a estos movimientos, especialmente al que nos ocupa, al 15M. Y es verdad, como decía Pedro, que el 15M, con la dación en pago, entre otras muchas iniciativas que algunos partidos políticos, especialmente de izquierdas, han tomado como bandera, están realizando una labor de concienciación, a mí me parece absolutamente imprescindible para el momento en el que estamos viendo. Y como derivada de todo este asunto, de las cargas policiales y de las actividades que ha realizado, más que actividades, de las actuaciones que ha realizado la delegada del Gobierno, a mí lo que me parece que es que esta señora, doña Cristina Cifuentes, le gusta más el micrófono y una cámara que a un niño una golosina, porque es que no pierde ocasión.
Bueno, eso es un
pues
común,
para...
eso es un común.
Pero yo creo que de los delegados, Pedro, de los delegados del Gobierno que hemos tenido en los últimos años, no hay
una cosa. Y ayer la tuvimos aquí en el programa y estuvimos hablando del asunto, y hombre, fue una conversación, no digo tensa, pero bueno, fue una conversación comprometida por el famoso incidente que se produjo la madrugada del sábado al domingo en Sol, con la chica esta, que asegura que ya la detuvieron cuando realmente salía de una discoteca, y asegura que, bueno, que cuando la detuvieron no fueron precisamente pacíficos los policías con ella durante la detención. Bueno, al margen de esas cuestiones, siempre será mejor coger un teléfono, al menos desde la posición del periodista, llamar a la delegación del gobierno y que alguien conteste y dé una explicación. Y eso hace no demasiado tiempo, os prometo que no era tan fácil, ¿eh? Y ha habido acontecimientos en Madrid en los últimos meses y hemos levantado el teléfono más de una ocasión y hemos recibido por respuesta en más de una ocasión y de dos y de tres, o no respuesta directamente o directamente nadie se ponía el teléfono ni nadie quería ponerse para una entrevista. Entonces también valoremos que es positivo que la persona que está al mando de la seguridad, en este caso de la delegación del gobierno, se ponga y se comunique. Me parece también un avance.
Sí, sí, no, sí, estoy en eso, estoy completamente de acuerdo. Pero luego no venga diciendo que no ha visto el vídeo. Es que yo no he visto el vídeo, oígame usted. Pues
esa es otra cosa, y además, si me permitís, me parece, y lo he comentado en la portada, me parece que antes de escuchar al ministro del Interior hablar de la profesionalidad, de una actuación impecable y demás, alguien debería hacer un poco de autocrítica. Y estamos siempre en los extremos. De repente sale el ministro del Interior, o el secretario de Estado de Seguridad, o ayer la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, y quiere quitar importancia a un hecho que es cierto que es un borrón en una actuación que ha sido buena, porque objetivamente han pasado esos cuatro días, ha habido apenas una treintena de detenciones, prácticamente todo el mundo que ha sido arrestado está en libertad, y no ha habido incidentes graves en la calle. Eso es innegable, ha ocurrido, y es un éxito de una parte y de otra parte, de la acción policial por un lado, pero también de los manifestantes, y una actitud bastante pacífica. Pero a partir de ahí, las imágenes que se han difundido a través de La Sexta y que hemos visto y que ayer comentábamos aquí con Cristina Cifuentes, el testimonio de esta chica a eldiario.es, todo eso que ha ocurrido, no sé si alguien se cree que se va a ver solapado por las horas, por el tiempo, o que va a quedar camuflado o enterrado. Nadie ha dado una explicación todavía hasta ahora de, uno, si se ha visto ese vídeo, y en segundo lugar, si esto que denuncia esta chica es cierto o no.
Pues que además hay muchísimas más cosas del mismo tipo. O sea, habrá muchos más vídeos. Yo he visto algunos nada más, pero habrá muchos más vídeos en la red. Luego lo que tú decías, a mí no me parece tan bien que ha habido solo 30 detenciones y que han soltado a la mayoría. Pues si han soltado a la mayoría, significaba que la mayoría estaban mal detenidos. Luego, evidentemente, la intervención no era.
O sea, bueno, están en libertad sin cargo. Muchas veces las detenciones se producen por una actuación momentánea, pero que no va a mayores. Entonces, eso queda pendiente del juicio, si es que lo hay, porque supongo que.
Ya veremos. Eso ya lo veremos, pero ya veremos seguramente eso.
Pero quiero decir que, le quería decir a Alfonso, que es que lo de la dación en pago es una de las cosas que han conseguido, aunque tenga determinadas características, pero el gobierno de la nación ya ha puesto en marcha un sistema para que la dación signifique el pago en determinados casos.
Sí, no, pero es que
el ICM, también está desinflando el...
Sí. No, porque está muy bien que se atienda, ¿no?
Claro, pero que digo que es que muchas cosas del movimiento 15M, casi todas las cosas, o todas las cosas, están tomadas de las calles. Es que no es una cosa que se les haya ocurrido a unos individuos, claro. Es decir, vamos a proponer todo esto, a ver si la gente lo acepta. Es que esa conciencia ya estaba en la gente, sí, y lo bueno del movimiento 15M es haber podido hacer un foro para que todo eso se diga públicamente, y el apoyo de la gente que no estuvo allí, pero que lo apoyó cuando le preguntaban por el tema, pues era por eso. Luego también, comparar lo que dijo el PP en el anterior 15M, cuando era como era contra Zapatero, la cosa era muy diferente, el movimiento estaba infladísimo, claro, era estupendo y maravilloso. Y sobre todo porque con el movimiento que desapareció, un movimiento bastante sospechoso, por cierto, en algunas cosas, que se llamaba No les votes, que ya desaparecieron totalmente, en el que estaba incluso un individuo que hacía temas de comunicación para el Partido Popular, porque además en No les votes, era sobre todo iba a calar más en gente de izquierdas que lo que no iban a votar al PSOE. Los del PP, evidentemente, que les dijeron No les votes desde la Puerta del Sol, era una cosa que incidía muy poco, ¿no? Pero habría que ver lo que ellos dijeron de aquel 15M, que evidentemente habría muchísima más gente, pero que las propuestas eran parecidas, y sin embargo al PP no le parecían tan mal la mayor parte de las propuestas, porque eran anti-Zapatero.
Bueno, se pidió en varias ocasiones que se disolviera la concentración que había en Sol.
Ah, sí, sí, no, porque
lo pidió Arturo Fernández, el presidente de la CEIN, quien realmente gobierna en la Comunidad de Madrid.
Oye, una cosa, relacionado con todo esto, decía antes que hoy la delegación ha tomado otra decisión importante, ha decidido aplazar al lunes 28 la marcha, una marcha ultra que se iba a celebrar el viernes 25 en Madrid. ¿Qué pasa? Que el viernes 25 se celebra la final de la Copa del Rey aquí en la capital, el partido entre el Athletic de Bilbao y el Barça. Básicamente, el departamento de Cristina Cifuentes toma esta decisión para evitar incidentes entre los participantes de esta manifestación de extrema derecha y los miles de aficionados vascos y catalanes. A priori parece una decisión acertada, teniendo en cuenta que, bueno, juntar determinados elementos, determinados días y en determinados lugares, quizá termine finalizando la cosa, pues en...
Se pueden buscar,
en
además.
Un problema grave en la calle, ¿no? Sí, sí. En un altercado serio.
Yo creo que en este caso es prudente. Lo que pasa es que yo tampoco dejaría que se manifestara gente que en su ideología entonces está negando, como pueden hacer otros movimientos, que la democracia esté mal o que el Parlamento esté mal. Están realmente apoyando un tipo de gobierno dictatorial y un tipo de ideas absolutamente que no son asumibles. La gente tiene mucha costumbre. Dije, hay que respetar la opinión de todo el mundo, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo. Las opiniones de todo el mundo no hay que respetarlas, porque tendríamos que respetar incluso las opiniones de este tipo de energúmenos de la extrema derecha.
8:45. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y a la vuelta les vamos a hablar de una propuesta que ha hecho la Unión Federal de la Policía.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASIK...
Está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de mayo, te ahorras un 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Leifam Jamones y Embutidos en Getafe, Hotel Princesa de Éboli Pinto, Humanauto en Humanes de Madrid.
Troc.com, su supermercado de segunda mano en Parla. Entrada Parla Norte.
Uf, está la cosa difícil.
Bueno, yo para ganar un poco de dinero extra he ido a la tienda Troc de Parla.
¿Y qué les has llevado?
Lo que no utilizo y está en buen estado. Muebles, electrodomésticos, artículos de deporte, objetos de decoración.
¿Y te lo han vendido rápido?
Casi todo en menos de un mes. Liberas espacio, reciclas tus cosas y encima cobras un dinero extra.
Troc.com, en Parla calle Real 120. Entrada Parla Norte. 91-699-9305.
Troc.com.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Que debatimos el otro día, qué pena que no esté Naranjo esta tarde en la tertulia de la Ventana de Madrid, porque debatíamos precisamente el día que hacíamos el programa en Cibeles y también en Neptuno. El día de Cibeles estabas tú, ¿no, Alfonso?
Sí, estaba el día de
debatimos sobre el coste, ¿no? Sobre el coste que tienen estas celebraciones, sí, en materia de seguridad, el coste que tiene para una ciudad. Bueno, un sindicato policial, que es la Unión Federal de la Policía, ha puesto cifras, ¿no?, al coste de un dispositivo de seguridad con motivo de una fiesta deportiva o, por ejemplo, durante los propios partidos de liga durante toda una temporada, ¿no? Y ellos han cifrado esto en unos 400.000 euros al año. Serafín Giraldo es el secretario de comunicación del sindicato de la Unión Federal de la Policía. Serafín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿400.000 euros al año de media?
Sí, es un cálculo estimativo. Calculamos horas de trabajo por 10 euros la hora y más que nada para hacer llegar al público que hay un coste muy elevado en seguridad.
Un coste en este caso solo relativo a acontecimientos deportivos y a fiestas deportivas.
Efectivamente, y un coste solo para un equipo, solo para un equipo de fútbol de primera división.
O sea que en este caso sería el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Es decir, que una ciudad como Madrid, que tiene varios equipos en primera, por ejemplo, esta cifra la multiplica por X.
Efectivamente, habría que multiplicar, fíjese, solo para la primera división, pues un equipo por 19, me parece que son los equipos de primera división. O sea, serían 400.000 por 19, había que sumarle toros, tenis. O sea, lo que tratamos es hacer llegar al público, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Hacienda, que el coste es muy, muy elevado. Por supuesto, este coste es discutible. Aquí ya le digo, está calculado 10 euros la hora, 5 horas de trabajo, pero podemos entrar a discutir cifras, pero lo que es claro y es evidente que el coste es muy elevado.
Y a ver, en tiempos de crisis, ustedes lo que sugieren o lo que vienen a decir es que esto no lo tienen que pagar los ciudadanos, ¿no? Que lo tienen que asumir de alguna forma, pues no sé, mediante el pago de un canon, por ejemplo, directamente los clubes de fútbol.
Efectivamente, es una propuesta para su estudio, se trata solo de eso, una propuesta. Y establecer un canon para empresas privadas, en este caso sociedades anónimas, sociedades limitadas, que me parece que son los equipos de fútbol, para los que usan servicios públicos en exclusividad, paguen estos servicios públicos. Viene a ser algo parecido a lo que pasa con los bomberos. Si se solicita la presencia de bomberos, que es un servicio público, pues hay que pagar el coste de este servicio. En definitiva, pues que quien use los servicios, pues realmente sea el que los pague.
Esto ocurre ya en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el ciclismo profesional, ¿no?
Efectivamente, hay una empresa que gestiona el ciclismo y tenemos evidencia de que esta empresa sí que paga un canon de seguridad. Me parece que es en este caso a la Guardia Civil. No se trata de que la policía, esto quiero dejarlo bien claro, ¿eh? No se trata de que la policía cobre. No, la policía tenemos un sueldo. De lo que se trata es de que si se ponen tipos impositivos, pues que esta es una forma de recaudar y una forma que entendemos que se ajusta a la ley, porque la ley del deporte establece la seguridad para espectáculos públicos. Pero vamos a ver, un espectáculo público entendemos que no es un equipo de fútbol, un partido de fútbol, dado que se cobran entradas. E incluso este equipo de fútbol cobran, me parece que un canon, a ustedes, a las radios y a las televisiones. Pues si hay una gestión privada de ese partido de fútbol, la seguridad no tiene por qué ser beneficiarse de esa seguridad pública. Debería también pagar un canon por esa seguridad pública.
¿Esto se lo han propuesto a alguien? ¿Se lo han trasladado, no sé, por ejemplo, al Ministerio del Interior?
Sí, efectivamente. Dirigimos una carta el 16 de abril de este año al Ministerio del Interior y estamos esperando una respuesta. Sencillamente es una propuesta. En la carta, por supuesto, que no existían cifras, sencillamente existía esta propuesta, ya le digo, de un posible tipo impositivo a estos espectáculos de carácter privado.
Pues Serafín Giraldo, secretario de Comunicación del Sindicato de la Unión Federal de la Policía, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo.
Un saludo también para ustedes y muchas gracias por dejarnos hacer llegar esta idea al público.
A ustedes, venga, un saludo, buenas tardes. Esta es la idea, ponía caras así, Pedro, no lo veo, no termino de verlo. No, es que aquí hay un debate claro, ¿no? Esto,
no lo veo
hay,
en absoluto.
Hay una obligación policial que es la de la seguridad ciudadana.
Hombre,
¿no?
Claro, es que no lo veo en absoluto, esto es el copago de la seguridad, vamos. Nos quieren meter el copago en la sanidad, el copago en la educación y ahora nos quieren poner el copago también en la seguridad. A ver, todos los señores que se juntan en la plaza de Cibeles, primero la Liga la gana uno. La Copa la gana uno, en la Copa Europa la gana uno. Ojalá el Rayo ganara la Copa de Europa, el Getafe ganase la Liga, el Madrid ganase la Recopa, ojalá. Pero no, la gana uno cada vez. Y hay una concentración. Efectivamente, todo eso cuesta dinero. ¿Por qué se pagan impuestos para pagar todo esto? No vamos a estar pagando los ciudadanos otra vez el copago. A mí me parecería muy bien. Ha dejado una idea en el aire.
No son los ciudadanos. Pero no, en este caso son entidades privadas.
No.
Con ánimo de lucro.
No es cierto. Los seguidores del Atlético de Madrid, cuando han ido a celebrar la Copa de Europa, o los del Real Madrid, cuando han ido a celebrar la Liga, son ciudadanos seguidores de un equipo.
Y no todos son afiliados o son socios.
Claro,
mejor dicho,
no todos son
de
socios,
los equipos,
no todos
claro.
son afiliados ni nada. Simplemente es toda la gente que quiere seguir al Atlético de Madrid y se va a celebrarlo, y esa gente paga sus impuestos todos los días. ¿Que vuelvan a pagar otra vez impuestos? No. Ahora queda una idea en el aire que me puede parecer...
No, pero Pedro, yo la idea que recojo de lo que ha dicho...
Déjame que termine una cosa. A mí me queda una idea que ha dejado él en el aire, y es que empresas comerciales que son tan interesadas quizá en difundir estas celebraciones, pues participen con alguna forma de contribución económica. Me parece muy bien, pero de ahí a privatizar también el servicio de seguridad para la celebración.
No, me voy
a
privatizar, ¿no? Todo lo contrario.
Vamos, pero en todo caso, no saldría de nuestros impuestos, sino que evidentemente saldría de las arcas de los clubes que son entidades privadas. Y por cierto, y termino, la frase de con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, El Quijote, segunda parte, capítulo 9.
Vale, pero leeré. Yo te lo digo porque lo leí y lo oí, pero no la... No, claro, yo no la encontré.
Leído lo tengo.
Capítulo 9.
Capítulo 9. Al principio de... Por las calles del Toboso se encuentran... Van buscando el Alcázar, el palacio de Dulcinea del Toboso, y lejos de encontrarse con algo parecido, ven una sombra, y esa sombra correspondía a la iglesia principal del pueblo.
Ajá. Ahora, mira, ahí está Alfonso. Vamos con música, bien querida. Esta no es la bien querida, pero nos sirve para ambientar el paso a Juanpe Olguera, que como siempre nos saluda desde el Café La Palma a esta hora. Juanpe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
A las 8:30, ¿no? Arrancamos nuestro Play Madrid, como siempre.
Eso es, a las 8:30 se abren puertas y a las 9:00 comenzará el concierto de Lavín Querida aquí en el Café La Palma. Y como ya saben nuestros oyentes, se puede seguir el concierto a través de las webs de radiomadrid.es y cadenaser.com.
Uh-huh. Como siempre, además, se puede participar a través de las redes sociales. Mucho ambiente, ¿ves ahí ya la gente agolpada haciendo cola o no?
Hombre, de momento queda tiempo todavía, queda una hora y todavía no hay mucha gente, pero sí, esperamos que hoy sea un éxito. En fin, yo creo que el concierto lo merece. Va a ser un concierto muy especial en formato acústico de La Bien Querida, que es una artista que a mí particularmente me gusta y que creo que para quien no la conozca, seguramente si lo hace esta noche, se llevarán una muy grata sorpresa.
Bueno, pues Juan Pelguera, gracias y mucha suerte.
Oye, esta... te espero.
Sabes que me voy corriendo como todas las tardes de los miércoles, que no me despistaré ninguna terraza, no te preocupes. Venga, un saludo. Venga.
Aquí nos vemos.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Vamos a marchar, como siempre, en el último minuto para Moncho, para su soneto. Decíamos que era... lo siento, Moncho, que no te parezca mal, que era un poco previsible hoy, ¿no?
Sí, no, evidentemente tenía que hacerlo. Dice así: en la Puerta del Sol, los indignados luchan por lo evidente, que hoy en día lo evidente parece una utopía y el utópico acaba en los juzgados. Los políticos juegan a los dados. Trileros y tahúres a porfía se empeñan en llamarle economía a sus juegos de manos amañados. Hoy todo es disparate y esperpento. La sinrazón a la razón desplaza. Necios discursos que se lleva el viento. Abolieron el libre pensamiento. Y foro hemos de hacer en esta plaza, a la calle sacando el parlamento.
Grande, como siempre, Moncho, al puente. Moncho, gracias por venir.
Nada.
Hasta la semana que viene. Bueno, Pedro.
Felicidades, por eso, sí.
Siempre, ya sabes, sí. Que...
¿Qué me decías? ¿Hasta la semana que viene?
Sí, ya hasta la semana que viene. Ya no tendrás que celebrar nada del Madrid ni nada, eso supongo. Bueno,
no, ya está celebrado todo.
Alfonso, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, pásanos la campaña esa.
Venga, no te preocupes. Que
os mando, vamos a investigar si hay un plagio. Mañana volvemos desde las 7, como siempre, en La Ventana de Madrid. Que lo pasen bien, disfruten del día y del sol. Pero ojo que bajan las temperaturas en las próximas horas en Madrid. Hasta mañana. Adiós.
Día de infarto en los mercados, sobre todo en el de deuda, después de que la prima de riesgo española haya superado por primera vez el umbral de los 500 puntos básicos. Finalmente, las tensiones han remitido algo y al cierre de las bolsas el diferencial se situaba en 482, es decir, mejor que ayer a la misma hora. En las bolsas el día ha ido del rojo al verde para volver de nuevo al rojo. Al finalizar la sesión, el IBEX 35 se dejaba un 1,3%. Elena Gómez.
Con esa caída, el selectivo se sitúa en los 6.611 enteros, según Infobolsa. Solo tres valores han terminado jornada en positivo: IAG, que ha ganado un 3%, y Popular y Gamesa, que han sumado unas décimas. Al otro lado de la tabla de cotizaciones, Bankia ha vuelto a protagonizar las caídas con un desplome del 11,1%. Los valores más grandes del selectivo han terminado todos en rojo: Santander se ha dejado un 1,8%, Repsol un 1,2%, Iberdrola ha cedido 7 décimas, BBVA ha perdido un 0,4% y Telefónica un 0,2%. En el resto de Europa, solo París ha escapado de las pérdidas, con una subida del 0,3%. Frankfurt y Milán se han dejado dos décimas y Londres seis. En Estados Unidos, el Dow Jones suma ahora una décima. De otros mercados, el del barril de crudo Brent se compra a $111 y un euro se cambia por $1.27.
Enseguida más detalles de la sesión de hoy en los mercados y de todo lo que les rodea, como el encuentro de los responsables del Banco Central Europeo. Serán unos minutos en hora 25.
La empresa.
Bankia presenta su nueva estructura organizativa.
El Consejo de Administración de la entidad ha aprobado su nuevo organigrama, en el que destacan personas que, como su actual presidente, José Ignacio Guiri Golzarri, han desarrollado su carrera en el BBVA. La nueva estructura tendrá tres grandes patas. Una es la Dirección General de Presidencia, al frente de la cual estará José José Sevilla, directivo del BBVA hasta 2009. Otra pata será la Dirección General de Personas, Medios y Tecnología, a cuyo frente estará Antonio Ortega, que también ocupó puestos de responsabilidad en el grupo BBVA en la pasada década. Y al frente de la tercera gran área se mantendrá el actual número 2 de la entidad, el consejero delegado Francisco Verdú.
Además, hoy ha presentado resultados EADS.
El Consorcio Aeronáutico Europeo ha registrado un beneficio de 133 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a las pérdidas de 12 millones en el mismo periodo del año anterior. El grupo lo atribuye al fuerte impulso de la industria al comienzo de este año, aunque admite que el mercado occidental continúa afectando por la incertidumbre económica que atraviesa Europa.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.
Toda la actualidad en Cadena Ser.